Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort.
E saccò dal bonsiglio un papelito e lo leggiò, che lo cittadino della RDA ora potranno viajar qualsiasi sitio ellos quieren sin passaporte, solo con un documento di identità valido. Eso significava che il muro había caído. Oí voces de colegas detrás del teléfono, alguien que decía: Ricardo è impazzito, Ricardo se ha vuelto loco.
La rueda de prensa que hemos escuchado, la rueda de prensa que daba Günter Schabowski, funcionario del régimen de la República Democrática Alemana, o sea, el lado comunista, la Alemania comunista, fue la grieta final. Pero esto se venía viendo desde hacía décadas. El comunismo se venía abajo. Sencillamente no funcionaba. El odio como espoleta, la idea de que la lucha de clases es el motor de la historia, era contrario a la dinámica de las cosas. El que un hombre supiese cuál iba a ser su trayectoria vital y cuánto iba a cobrar, porque el Estado iba a determinar cuál era su trayectoria, era contrario al deseo natural de las familias de crecer, de mejorar, de prosperar. El deseo de libertad de los hombres era contrario a las imposiciones del Estado, que determinaban que no podías tener creencias, o qué creencias podías tener, o qué viajes podías hacer, o qué libros podías leer. Y eso es lo que ocurría en todo el mundo soviético. El mundo dominado por la Rusia soviética, que ganó la Segunda Guerra Mundial con el resto de los aliados y decidió hacer un muro en el continente para quedarse con la mitad de las tierras, todas las que median entre Polonia y Bulgaria. Y como aquello iba mal, pues fue quebrando, y en determinado momento la Polonia de Wałęsa, de Solidarnosc, de la mano y con el apoyo de Juan Pablo II, al que no olvidemos, quisieron por ello asesinar, empezó a dar los pasos hacia la libertad. Los polacos se enfrentaron al régimen de Jaruzelski. Los húngaros y los austríacos acabaron eliminando sus fronteras. Hungría era del bloque del este, Austria lo era del bloque del oeste. Checoslovaquia también dejó pasar a la gente. Y el gesto final fue este de Günter Schabowski, que estaba a las órdenes del mandatario Egon Krenz en la RDA y que dijo que sí, que iban a dar permiso para viajar. Cometió el error de decir que eso era inmediato. Se lo dijo al corresponsal italiano que acabamos de escuchar, Ricardo Herrmann, y en ese momento la gente se abalanzó y empezó a pasar el muro. Y claro, ya los policías no pudieron hacer nada. Ricardo Herrmann, por cierto, acaba de cumplir 90 años y vive en Madrid. Y fue protagonista de una de las más hermosas, locas historias de nuestro tiempo. Aquello para la gente joven está lejos. De hecho, tenemos en nuestra tertulia de chicos dos chavales que tenían 15 años cuando cayó el muro. Para el resto de los contertulios, para Servidora, para Pedro Martínez, para José Miguel Gaona, fue nuestra historia. La historia de un continente que crecía partido en dos y que de repente vimos unidos. Pablo Herreros y nuestro César Calderón eran los pequeños. Muy buenos días.
Buenos días.
Guten Morgen, Frau
Guten Morgen.
Wie geht's?
Sehr gut, danke. La cuestión es que vosotros, personalmente, apenas tenéis recuerdos de la caída del muro, emociones.
Claro, yo recuerdo las imágenes en la tele, pero con la inconsciencia de un chaval de 15 años.
O sea, yo lo que pasa es que estoy muy leído, pero como si hubiera estado allí.
Ya, pero tú tienes una relación con aquellos hechos como con el Tratado de Versalles.
Sí, ¿No te llevas bien con el Tratado de Versalles?
Fantásticamente. El otro día escribía en un artículo que uno de los problemas de esta campaña electoral es que mucha parte de la izquierda se ha centrado en llamar a un partido determinado fascista, que para la gente de menos de 30 años es como si les llamaran ostrogodos o austrohúngaros. Realmente no tienen conciencia de lo que significa
eso. Ellos piensan que se trata de algo pretérito franquista, pero, por ejemplo, desconocen lo que sea el franquismo.
No, es que no.
Digo, el fascismo.
Es que es un concepto vacío, Cristina. Cristina, pero bueno, vayamos a lo nuestro.
En cambio, Pedro Martínez, José Miguel Gaona, muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Ellos lo vivieron como yo, con emociones, ¿no?
Bueno, yo lo viví con muchísima emoción. Lo que pasa que ya era, digamos que era ya un capítulo final de algo que había comenzado también con nuestra famosa transición, donde habíamos vivido pues muchísimas sensaciones, como tú estás diciendo, de cara a la libertad, ¿no? Y a ver cómo podíamos expresarnos con tranquilidad, sin tipos de censura, y bueno, pues esto se vivía ya como una emoción final donde ya nos lo empezábamos a creer todos, ¿no?
José Miguel Gaona, ¿cómo lo recuerda? ¿Dónde estabas tú? ¿Estabas ya en España?
Estaba en Madrid, y de hecho ese mismo día quise coger un avión y largarme a Berlín. Y
tienes una edad, ¿eh?
Sí. Y experiencia, además.
Sí, cierto.
Así que
sabiduría.
Escucha con atención.
¿Qué arte tiene, José Miguel? ¡Fenómeno eres!
¡Hombre, Fari! ¡El Fari lo vivió!
¡Caramirubi!
El Fari lo vivió como nosotros, con emoción, con emoción.
No, en Alemania no he cantado porque Cristina, la gente no tenía... Allí la gente no tenía paladar en Alemania. Yo no he podido cantar porque no me entendían a mí en el español ni nada. Por eso yo no he estado.
Pero escucha, Gaona, ¿por qué te has traído un oso? Es que de verdad esto empieza...
Es Lucas, perrito, que me va a ayudar en el debate. Mira... Todavía huele a leche. Anda, coño, pero si huele a cerveza. Pero bueno.
¿Pero qué hace
este
perro?
Es un perro podemita. Pero bueno, ahora entiendo.
Están enloqueciendo, perdón, mis contertulios.
Eso huele a de cerveza.
Por favor. ¿Tú cómo lo recuerdas, Gaona?
Lucas, pórtate bien. Bueno,
nosotros estamos
haciendo la cusqui a Rivera, en el fondo. Bueno, me quise ir a Berlín, justamente. Y no había, obviamente no había plazas, claro, estaba todo el mundo, imagino que reporteros, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Yo, hemos difundido en las redes mis imágenes con 25 años picando el muro.
Efectivamente. Bueno, pues lo más cercano que tengo era poquito tiempo antes, yo andaba constantemente, de hecho, en Alemania, en la Universidad de Göttingen, relativamente cerca de la frontera, y de vez en cuando quería el morbo de pasar por la frontera
de
la RDA. No, era más por la RDA, altura de Kassel, al norte de Göttingen, etcétera. Y la verdad que era impresionante, ¿no? Porque parece que solamente Berlín estaba en un momento dado lleno de rejas, pero era toda Alemania, sí, de arriba a abajo.
Claro.
Entonces, cada...
Estaba partida por la mitad.
Cada muy pocos kilómetros existían torres, se parecían a las que existe una torre de control de un aeropuerto aproximadamente.
O de una cárcel.
O de una cárcel, más bien, con ventanales alrededor. Y recuerdo que en una de estas me acerqué caminando a la reja...
Él siempre.
A ver qué pasaba. Por supuesto que había anuncios de terreno minado, Achtung Minen, bla, bla, bla. Y de repente recuerdo que se abrió una de las ventanas de la torre de control. Y en aquel entonces yo salía con una chica alemana, Ellen. Me dijo, cuidado, 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 que de vez en cuando disparan, aunque estés en terreno de la RFA en aquel entonces. Con lo cual, me fui caminando lentamente para atrás, pero ya se habían apercibido de que alguien se estaba acercando. Y siempre te estaba acercando con las manos en los bolsillos, entendamos. No, saqué unas cuantas fotos que las tengo por ahí de la torre, quizás se les mosqueó también. Y luego no tengo más experiencia que eso, que haber intentado, ¿no? Fue un momento, la verdad, emocionante.
Pero es que para nosotros, fijaos, los...
Pero también ambivalente, ¿eh? Porque entonces sabíamos quiénes eran los malos. Cuidado, malos, no sé si entre comillas o no, pero sabíamos quién era el enemigo.
Quieres decir que es ambivalente en la actualidad.
Exacto. Sí. Y de repente...
Luego hablaremos de eso, de cómo se difuminaron las fronteras, pero lo cierto es que para nosotros, lo que para vosotros los jóvenes que nos oís es normal, por ejemplo, me voy a Praga, por ejemplo, me voy a Budapest, era impensable. No podíamos viajar a Budapest o a Praga, no conocíamos Checoslovaquia, Polonia, Hungría, no podíamos acceder a esos países salvo en viajes muy determinados con controles brutales y no conocíamos ese mundo. O sea, realmente era una ausencia de la mitad de nosotros, ¿no? Pero porque Europa era desde el Atlántico hasta los Urales y no se podía...
Lo curioso del caso, Cristina, es que los alemanes del otro lado llegaron incluso a cambiar, bueno, aparte de la estructura cultural, social, etcétera, incluso el acento, expresaban...
Habían evolucionado separados.
Separados, desde el punto de vista antropológico, social, sociológico, muy interesante.
¿Cómo sería aquello que yo, que era hija de alemana, recibía preguntas en el cole de este tenor? ¿Tú eres de la Alemania buena o la mala? Claro, estaba muy claro, como bueno, dice,
¿cuál los pasaportes
era de la buena, pero...
La
buena, pero
los pasaportes hubiese... españoles, acordaros, los que tenéis un poquito de edad, que tenían un sello que no podías ir, bueno, a un montón de sitios, ¿no? Mongolia, China, la URSS y, por supuesto, la RDA.
Claro, todos los países comunistas. En realidad, fijaos, la generación de Pablo Herreros y de César Calderón ya lo vive como el Tratado de Versalles. O sea, realmente lo tiene que estudiar para saber qué pasó. La generación de Gaona, de Martínez y mía, pues lo vivimos con la emoción de los jóvenes que nos dábamos cuenta de que era un momento histórico. Pero los que hicieron aquello, los que verdaderamente conservaron la memoria del continente después de la Guerra Mundial, los alemanes que pensaron, no, somos dos con dos capitales, una capital en Bonn, la otra capital en Berlín, pero en realidad somos uno, fueron la generación de Helmut Kohl. Y con él, y como expresidente del Consejo de Expertos Económicos, el catedrático emérito de la Universidad de Colonia, Jürgen Donges. Muy buenos días, Jürgen.
Muy buenos días, Cristina.
Para vosotros hoy es un día para celebrar.
Desde luego, desde luego. Yo recuerdo muy bien hace 30 años lo que ocurrió. Yo lo viví estaba en una ciudad de Baviera. Después de haber dado una conferencia, subí en el hotel a mi habitación, puse la televisión para ver el telediario, era sobre las 10:45 de la noche, y me encuentro con el moderador, con una cara muy alegre, contando cosas de momentos históricos y no sé qué, y yo no me he enterado, yo no sé lo que era eso, ¿no? Y ya me quedé pegado a la televisión hasta las 5 de la mañana viendo todo lo que ocurría en Berlín y todo esto. Y luego lo que también fue muy interesante, a los pocos días, de repente en las autopistas de la Alemania Occidental, o sea, la antigua República Federal, te encontrabas cada dos por tres con coches de la Alemania Oriental. Coches, yo los llamo coches porque parecían coches, pero eran una porquería.
Además eran dos, el Wartburg y el Trabant.
Iban como velocidad máxima 80-100, y claro, si uno venía con un BMW como yo a 180, pues es que te jugabas la vida, porque estos, como no conocían cómo se iba en... Bueno, es que no lo podían saber cómo se conducía en una autopista está definida como una carretera en la que se va a alta velocidad, ¿no? Y al menos así lo llamamos aquí en Alemania, ya sé que ustedes tienen limitaciones por todos lados, pero aquí no. Y entonces eso fue también muy anecdótico, pero yo en lo fundamental, yo creo que, y eso se me ha quedado grabado en la memoria, y eso es lo que también les cuento siempre a mis estudiantes y a mis hijos y a mis nietos y tal, es que hemos tenido realmente un hecho histórico porque lo que se ha impuesto es, digamos, la democracia sobre el totalitarismo, el sistema económico de economía y mercado sobre un sistema de planificación central. El de economía y mercado produce prosperidad, véase Alemania Occidental, y el otro produce más bien pobreza. La diferencia de los niveles de salarios entre Alemania Occidental y Alemania Oriental en 1969 estaba entre el 60 y el 70%, para que nos enteremos. Y para que se enteren también los que hoy todavía añoran el comunismo, usted también tiene algunos de esos andando sueltos por ahí, por España, ¿no?
Que de repente les oímos hablar con el mismo lenguaje.
Bueno, el propio Pablo Iglesias, ¿no? Es uno de esos, ¿no? Parece que no sabe nada o que se cree. Bueno, aquí muchas veces los comunistas que tenemos aquí del partido de la izquierda, como se llaman, dicen, o sea, reconocen que le salió mal lo de la República Democrática Alemana, pero que la idea era buena y la próxima vez pues habría que hacerlo mejor, ¿no? O sea, esa digamos esa forma de disculpas, pero yo creo que ha sido bueno en todos los sentidos. Libertad siempre es mejor que totalitarismo, pienso yo, y hemos visto como en los últimos 30 años pues poco a poco se ha producido un proceso de convergencia económica en la antigua Alemania Oriental. Al principio estaban en niveles de productividad al 30% del nivel occidental, ahora están al 70% a nivel occidental. Es verdad que hemos inyectado muchos recursos, mucho dinero público, pero bueno, es que había que reconstruir toda una economía, ¿no? Yo me he preguntado, yo que he estado muchas veces, también antes de la caída del muro, he estado varias veces en Alemania Oriental, en asuntos oficiales, yo siempre me preguntaba, ¿pero qué han hecho estos durante los últimos 40 años? Y si le preguntaba a alguien, dice, no, es que hemos dado mucha ayuda a África y no sé qué, y no sé cuántos, pero es que era increíble, ¿no? O sea, que había que reconstruir todo, había que quitar las fábricas del medio y había que construir nuevas.
Bueno, Bueno, para que la gente sepa, se tuvo que hacer, todas las tuberías eran de plomo de la época de la guerra.
Bueno, todo,
se levantaron las vías férreas que eran de la época de la guerra, se hicieron los tendidos eléctricos. Pero Jürgen, a mí me interesa, fíjate, algo que la gente joven no comprende. Vamos a ver, tú tienes casi 80 años, hoy es un timbre de honor, eres bastante más joven de lo que era Helmut Kohl, pero, o Willy Brandt, pero eres de la generación que se negó a decir nosotros somos dos países. Cuéntanos cómo fue tu memoria de la guerra y de la partición, cómo lo vivió tu familia o tus amigos.
Bueno, yo para eso no soy un buen interlocutor para ti, porque mi familia vivía por aquel entonces en la guerra en España.
Ah,
yo
es
mismo
cierto,
también
es cierto.
He nacido en España. Uh-huh. Y yo he pasado los primeros 18 años de mi vida hasta 1958 en Madrid. Es decir, que yo he llegado ya a Alemania cuando todo el famoso milagro alemán en Alemania Occidental pues ya se había producido.
¿Y tus parientes dónde estaban? Porque tendrías primos y tíos y parientes en Alemania.
Sí, eso sí, eso sí. Bueno, en general, por todo lo que... Bueno, yo luego también lo he vivido, claro, porque cuando llegué a Alemania pues seguimos con el telón de acero. Y la verdad es que lo de Alemania Oriental, digamos, políticamente no interesaba demasiado porque de vez en cuando ponían programas en la radio y luego también en la televisión y te demostraban que todo lo que soltaban pues eran los rollos esos propagandísticos que no solo quería nadie. Pero lo que, o sea, nosotros prácticamente, para nosotros Alemania Oriental era interesante, digamos, desde un punto de vista deportivo, ¿no? Porque es que cosechaban medallas de oro en todas las Olimpiadas que uno se quedaba alucinado, ¿no?
Sí, como los rusos, sí, sí, ponían a los atletas casi a nivel de tortura y sacaban los primeros.
Ya sabemos por qué y tal, pero bueno. Ahora, un detalle interesante era que hubo una, y eso sí se ha discutido aquí mucho en Alemania Occidental, hubo problemas, o sea, el Partido Comunista de la Alemania Oriental tenía problemas, o sea, quería impedir que sus ciudadanos tuvieran demasiada información sobre lo que ocurría en Alemania Occidental y sobre todo en cuanto a los niveles de vida y tal, ¿no? Y entonces estaba prohibido escuchar radio o televisión de Alemania Occidental. Pero al final hubo tal protestas por parte de los ciudadanos orientales de que ellos querían antenas para ver la televisión de Alemania Occidental. Pero cuidado, ¿para qué? Para enterarse los domingos de los resultados de la Liga de Fútbol, ¿no? Eso es lo que les interesaba a los alemanes orientales, sí. De lo que pasaba en fue un poco anecdótico, pero bueno, eso
este
eso
tema
fue
de la prensa es interesante porque para quienes conozcan Berlín, en la frontera justo Springer, el editor de la revista Spiegel, de una enorme tirada, no, de Bild, ¿no? De Bild. ¿Bild y Stern o solamente Bild? Bueno, en cualquier caso. Puso un edificio enorme con el logotipo de la publicación,
sí, eso,
que
eso
se veía desde la RDA. Fue Springer, sí.
Sí, fue Springer, que es el editor de Bild, sí.
De Bild. La sí, Bild Zeitung, sí, sí, que tiraba millones de ejemplares, sí, 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 y que era un periódico popular, expresión, digamos, de la República Federal Alemana. Y entonces puso un cartel enorme, Bild Zeitung, que se veía desde la RDA, ¿no?
Exactamente. Bueno, y de hecho en la... delante de la plaza de Brandenburgo, que es por donde pasaba el muro, en la parte occidental de Berlín, había como una gran tribuna en la que todos los grandes líderes políticos que visitaban Berlín subían ahí, decían algo. Kennedy, por ejemplo, dijo una vez, yo soy un berlinés, y cuando vino Reagan, pues dijo en voz alta, o sea, se oía en la otra parte de Berlín, en voz alta, señor Gorbachov, derribe este muro. Así se lo dijo, así, tranquilamente, bien alto para que se entere.
Y por
todo
lo
mundo,
que
¿no?
veo, Jürgen, para vosotros, los que vivisteis la RDA como otro mundo del que uno apenas casi se ocupaba, vosotros sí que sois la generación para la cual fue un problema la unificación. Quiero decir, hubo un sector de la población que dijo, pero ¿de qué vamos a hacernos cargo nosotros de toda esta miseria? Esta gente nos va a reducir las pensiones, nos va a suponer un problema económico.
Sí, eso ha sido un problema, sobre todo en cuanto al gasto público en infraestructuras. No tanto en el tema de las pensiones, pero más bien en gasto de infraestructuras. Porque como hubo que desviar tantos recursos tributarios y de otra índole para crear infraestructuras que no las había prácticamente en la RDA, pues claro, ahí lo tienen todo moderno, los ferrocarriles, las telecomunicaciones y tal, y en partes como en donde yo vivo, aquí en Renania Norte-Westfalia, que es la digamos, autonomía, como dirían ustedes, más poblada de Alemania, pues aquí todas esas cosas quedaban sin hacerse. Y eso ha creado un cierto, digamos, malestar durante algún tiempo. Pero lo gracioso es, bueno, no lo gracioso, lo sorprendente es que ahora estamos discutiendo mucho en Alemania de cómo se sienten los ciudadanos de Alemania del Este con respecto a nosotros, los del Oeste.
¿Ahora?
¿No? Ahora, sí, constantemente. Y hay un tema que se discute todos los días en los periódicos y en la televisión y tal. Y ayer mismo vi una encuesta que decía que un 47% de los alemanes orientales se consideran como de segunda categoría, ¿no?
¿Todavía?
O sea, piensan que nosotros los decimos que son de segunda categoría. Yo he tenido muchas discusiones en Alemania Oriental por aquel entonces con los presidentes de cámaras de comercio y siempre decían lo mismo, que no les ayudamos. Y yo decía, oiga, usted a lo mejor puede decir que no les ayudamos lo suficiente, pero todos los miles de millones, el 7% del PIB todos los años hasta ahora, yendo a Alemania Oriental, que ustedes digan que no hacemos nada, bueno, es un poco apartarse de la realidad, ¿no?
Pero fíjate que me llama la atención.
Así. Yo creo que una de las razones es que, y eso hay que admitirlo, que grandes zonas de la Alemania Oriental han quedado despobladas porque la gente joven se ha marchado. Se ha ido a Alemania Occidental, ha visto ahí mejores perspectivas económicas y tal, y se han quedado ahí, pues, bueno, los antiguos, los que añoran, las personas mayores, y piensan, pues, que tal. Pero luego, por otro lado, uno va a cualquier aeropuerto de Alemania Oriental, por ejemplo Leipzig, y está abarrotado de gente y son todo gente mayor que con sus buenas pensiones que reciben, a pesar de que nunca habían cotizado, también hay que decirlo, prácticamente se ha supuesto que han cotizado, pero nunca han cotizado por un sistema comunista y no había que cotizar para nada, pues está lleno de gente mayores de mi edad y yendo por ahí, viajando, lo que no podían hacer antes, viajando, y eso todos los días. O
y
sea,
una
que,
última cuestión, Jürgen, que me parece muy interesante. Tú decías, efectivamente, que estas personas se sienten desfavorecidas de una manera muy generalizada y esto ha sido el caldo de cultivo de un cierto descontento que ha producido tales paradojas como que el grueso del voto de ultraderecha y neonazi se ha producido en la antigua RDA. O sea, los antiguos comunistas se han convertido en neonazis. ¿Esto sigue siendo así?
Sí, eso es así, eso es sorprendente y además es preocupante, como también es un tanto preocupante que muchos de esos eventos racistas y tal contra los migrantes y tal se producen ahí, en Alemania Oriental, a pesar de que ahí apenas hay nadie de esos países. Bueno, hay uno que otro, claro, y ya se le toca, ¿no? O sea, es una, digamos, una forma de protestar contra algo, porque si luego uno, que es otra encuesta, ¿no? Que tiene es realmente sorprendente, porque si uno hace una encuesta y le pregunta a un individuo de Alemania Oriental, ¿usted su situación hoy la considera mejor que hace 10 años o hace 5? Y te dice un 70-80% que sí, que es mejor. Y a la segunda pregunta, ¿y usted piensa que la Alemania Oriental está hoy mejor que hace 5 o 10 años? Y te dice el mismo 70-80% que no. So, es una situación rarísima. ¿Y qué es lo que pasa? Que, claro, uno individualmente sabe valorar cómo está, ¿no? Está claro. Pero luego abre los periódicos, lee los periódicos, lee los titulares, lee los comentarios.
La ideología.
Y como aquí en Alemania tenemos esa moda de constantemente poner el dedo en la llaga y sobre todo darle mucha importancia a cosas que van mal y tal, pues lo leen y dicen, bueno, pues debe ir malísimos a mis vecinos.
Pero eso nos pasa, ¿no? También. Este es un defecto, digamos, de las sociedades occidentales modernas. Jürgen,
sí.
Ha sido estupendo. La verdad es que siempre hablar con Jürgen es una fuente de cultura y en este caso es un testigo de la historia. O sea que no podemos sino agradecerle que una vez más esté con nuestros oyentes. Muchísimas gracias.
Encantado. Adiós.
Adiós, adiós. La verdad, apasionante discusión. Vamos a seguir considerando por qué nos ha cambiado la vida, porque no solamente fue una cosa histórica, ¿eh? Ha cambiado la vida y tiene que ver, por ejemplo, con estas elecciones. El teléfono gratuito para intervenir en esta tertulia sobre la caída del muro, dónde estabas, qué recuerdas, qué te parece importante, si visitaste Alemania, es el 900 50 60 06. 900 50 60 06.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué vas a hacer el próximo puente de diciembre? ¿Y en Navidad? ¿Quedarte en casa? Ni lo pienses. Es el mejor momento para buscarte un plan. Y los mejores planes para el puente de diciembre y Navidad los tiene Viajes El Corte Inglés. Lánzate a conocer los mejores destinos nacionales e internacionales. Es una época genial para conocer los rincones más desconocidos de nuestras islas. Hacer una escapada a las ciudades más atractivas de Europa, relajarte en los paraísos del Caribe o embarcarte en un crucero de ensueño. ¿A qué esperas? Las vacaciones son para vivirlas. Los mejores planes para el puente de diciembre y Navidad los tienes en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios del Corte Inglés.
Y llévate hasta 150 euros de regalo para tus compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10.
Con financiación fácil hasta el 20 de noviembre ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Tiempos recios, el nuevo libro de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Una historia de conspiraciones políticas que cambiaron el devenir de América Latina. Una novela magistral que nos recuerda a lo mejor de la fiesta del Chivo. Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa. Alfaguara.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería. Día, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Nunca es tarde para lucir tu mejor cara, pero también un cabello sano y bonito o una barba bien cuidada. Y en El Corte Inglés encontrarás todos los productos que necesitas para el hombre, de tratamiento, corporales, de afeitado, como un 50% en la segunda unidad en una selección de recambios Hydro Five de Wilkinson. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. «Expropiese», cantó el pajarito. «Expropiese». Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad por incómoda que sea.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega, de Laboratorio Sacta Pharma.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En el este tenían un sistema muy riguroso respecto a contactos con Occidente. Por ejemplo, la mejor amiga de mi madre tenía toda su familia en el este y mandaba paquetes con café y todo lo que les hacía falta siempre. Y un día recibió una carta de la familia conjunta, que era una cerda capitalista y no tenía, quería ningún contacto más con ella, y ella no entendía el mundo, ¿no? Y como 15 años después, cuando se había caído el muro, consiguió hablar con ellos por teléfono, y entonces ellos le explicaban: mira, nuestros hijos no hubiesen podido estudiar si hubiésemos aceptado el café.
Esta noche estuvimos todos pegados a la televisión y llorando, porque antes he vivido el paso a Alemania Occidental. Primero en autobús me desnudaban porque pensaban que llevaba algún material interesante para ellos. Luego en el tren Interzone, se llamaba, no podíamos llevar ningún periódico y ninguna carta.
Pues yo no me di cuenta. Durante la noche me acosté porque tenía que trabajar, y por la mañana siguiente me fui a trabajar, y allí mis compañeros me lo dijeron, el caído del muro, y pues por mi pausa de mediodía me fui al oeste y estaba muy decepcionada porque fue una región un poquito triste.
La gente pasaba con los coches y era un ambiente, pues yo diría que un poco esperpéntico, una mezcla entre alegría e incredulidad. Daba un poco la impresión que la gente pasaba, por si acaso, los coches llenos hasta arriba de muebles, etcétera, por si no podían volver. Pero como una cosa bastante irreal.
Una pareja nos contaba que habían estado en la Berlín Oriental en una fiesta de despedida de un chico amigo suyo que se iba a salir de la RDA por Hungría. Y a la salida de esta fiesta, pues se encontraron con la gente que iba hacia la frontera. Iban hacia allí y dijeron: bueno, die Mauer ist auf, die Mauer, quiere decir el muro está abierto, no sé qué. Entonces la otra chica que estaba al lado, pues se echaba las manos a la cara y dice: yo tendría que estar en la panadería ahora haciendo el pan de mañana, no sé qué, y ahora está aquí, eso no puede ser, es imposible.
Para los que estuvimos allí, yo, joven periodista de 25 años, embarazada de mi hijo Felipe, por cierto, tenéis una foto en nuestra página web de fin de semana, clicáis en cope.es y buscáis el programa fin de semana, realmente fueron momentos inolvidables. La gente abandonó su trabajo en la RDA, se marchó a la Alemania Occidental, se metió en la KDB, el gran supermercado, y empezó a comprar plátanos, naranjas, cosas que para nosotros eran ordinarias, para ellos eran regalos de Navidad absolutamente increíbles. Las personas se abrazaban, la gente se subió sobre los muros y empezó a hacer conciertos, y por supuesto todos con piquetas empezamos a llevarnos trozos de aquel del cemento armado, del que ahora en mi despacho hay un buen fragmento. Estamos con José Miguel Gaona, con Pedro Martínez, con Pablo Herreros y con César Calderón, recordando que hoy se cumplen 30 años redondos de la caída del muro de Berlín. ¿Qué os viene a la cabeza?
A mí me gustaría, Cristina, preguntarte por aquel ambiente. Yo he visto la película La vida de los otros, que recreaba eso de la Stasi.
Buenísima.
Esa película para mí es lo que define un poco el ambiente de lo que debisteis de vivir en aquellos años, ¿no?
Bueno, nosotros no, porque estábamos en la zona occidental viendo llegar a la gente, pero habíamos tenido oportunidad, como dice Gaona, de viajar, de pasar varias veces. Cuando yo estudiaba en Alemania, por ejemplo, que estudié un año en Bonn, pues hicimos un viaje escolar y cruzamos al otro lado y nos quedábamos alucinados porque era gris, no había flores, no había ningún cartel publicitario, no había colores, solo había dos tipos de coches. La gente esperaba a veces 10 años a que le diesen su coche, lo pedía a lo mejor con 18 años para poder tenerlo cuando tuviese hijos a los 28, y te daban dos tipos, el Trabant, que era más pequeño, y el Barbour, en el que cabía una familia, ¿no? Y los pisos igual. Y la gente vivía y se vestía y hablaba de otra forma. Como decía Gaona, había evolucionado completamente independiente durante los últimos 30, 40 años y ya eran dos países prácticamente.
Eran dos planetas totalmente distintos. De hecho, cuando muy rara vez se iba a la RDA, era pues como, no sé, como esas historias de George Orwell, ¿no? En la que retrocedías 50 años en el tiempo y la gente te miraba y te ponía caras raras.
Y
¿no?
por tu ropa ya te identificaba.
Te tocaban la ropa, literalmente, ¿no? Y tenían ese acento alemán extraño. Parecido, bueno, pues a propio de la RDA, ¿no? Una mezcla
todavía
como de
bávaro. Yo, fíjate, en aquel momento de la caída del muro, compré adornos de Navidad inverosímiles. Por ejemplo, angelitos hechos a ganchillo, cosas de papel, de cartón.
¿Qué tontería? Los kiwis, por ejemplo. Se estaban introduciendo en aquel entonces prácticamente en Europa. De hecho, en la RFA, en la República Federal, se vendían, eran todavía un artículo un tanto exótico, ¿no? Recuerdo perfectamente que costaban un marco cada kiwi. Claro, sí, lo vendían por unidad. Pero los kiwis, al llevarlos a la RDA, era una cosa como... Sí, era como
de Marte,
frutas
peludas.
Literalmente de otro planeta que la gente la miraba con admiración, ¿no?
Ahí, en el momento, yo lo he leído, quiero decir, me lo han contado, no, se produce pues un cambio ideológico realmente importante. Hasta ese momento el mundo estaba dividido en dos bloques, en Oriente y Occidente. Entonces, la caída del muro de Berlín significa la victoria de las democracias liberales sobre los países comunistas. De hecho, hay un tipo, un filósofo estadounidense de origen japonés, Francis Fukuyama, que escribe un libro que es maravilloso para relatar todo eso, que es El fin de la historia y el último hombre. Muy parecido en la línea de Gonzalo Fernández de la Mora, el ministro de Franco. Lo que defiende Fukuyama es que a partir de la caída del muro de Berlín, las ideologías se han visto sustituidas por la economía, ¿de acuerdo?
Es verdad.
Pero claro, no pensábamos...
Con todos los riesgos que
no,
iba a entrar.
Claro, no pensábamos que también iba a suponer una entrada de valores de otro tipo y que solamente 30 años después... han vuelto las ideologías y encima son ideologías igual de peligrosas, igual de totalitarias que la que pues
sabes
la
por
que
eso
sustentaba...
a mí me alucina que y además se lo decía Pablo Iglesias cuando le oigo hablar del odio a los ricos o de la explotación de los trabajadores, de la demonización de las empresas, me quedo flipada. O sea, pero más que nada porque lo hemos probado. Desde 1917 hasta 1989 se ha probado con harto fracaso. Por lo tanto, empeñarse en el régimen soviético es ir contra la realidad. Pues ahí está el tío.
Sí, pero cuando tú hablas de precisamente líderes que son profesores de universidad, es decir, líderes que son los que están formando a personas, ¿no? La sensación que tienes es de que hablan de algo que no han vivido, de algo que es idealista, de algo que realmente pues es muy peligroso transmitir si no se tiene la conciencia de lo que se está diciendo, ¿no? Esto es la sensación que tenemos los que hemos tenido esa transición, los que hemos vivido entornos bastante dramáticos en algunos casos, ¿no? Y que después vemos con esa alegría cómo se transmiten ideas e incluso se demoniza a una serie de políticos de esa época que contribuyeron precisamente a que ellos hoy puedan hablar en libertad.
Es que para una persona culta por encima de los 50 es imposible votar a Podemos. Es que es imposible, culta, ¿eh? Quiero decir, ¿por qué? Porque es que las ideas que se proponen ya se han probado. De todas maneras, resulta muy difícil imaginarse lo que era vivir en el bloque comunista. Concretamente, tenemos con nosotros y hemos entrevistado a Georg Nowinski, que tenía 20 años cuando cayó el muro, que había crecido en la República Democrática Alemana. Un tipo que por ser cristiano no pudo ir a la universidad, porque estaba en los ficheros de los servicios secretos, de la Stasi, que se tuvo que formar como técnico de trenes de alta velocidad y que una vez al año recibía en su casa con su madre a los de la Stasi, de los servicios secretos, que les hacían un interrogatorio. Vamos a escuchar cómo Georg Nowinski vivió la caída del muro.
Yo en plena calle, estaba en pleno centro con una amiga y en un semáforo se pasó un Mercedes grande viejo lleno de estudiantes de la otra parte. Y gritaban, está abierto la frontera y tal. Y como tenían que parar, el semáforo me acerqué y me cabré en ese momento. Porque me parece una broma tan cruel. Me parece una broma. Y luego en el transporte público, con la amiga con la que estaba en la calle, nosotros dirigiéndonos a casa, decíamos, jo, ¿y esto fuese verdad? Eso, hablábamos de eso. Y si eso fuese verdad, y hablábamos un poco de esto. Luego en casa me entero a través de la tele y la llamé a esa amiga. Oye, es que somos tontos. Mira qué ha pasado. Pero buen alemán y bastante cuadrado, y luego el siguiente día fui al trabajo, pero había muchísima gente que luego faltaba los siguientes días en el trabajo.
Aquel día en que Georg Nowinski vio aquel coche lleno de estudiantes que no se creyó, empezaba a desaparecer del mapa político mundial un país creado, inventado por Moscú en 1949, la República Democrática Alemana. La presencia soviética en la vida cotidiana de Georg Nowinski y de 17 millones de personas sometidas a una feroz dictadura se recuerda en sus afirmaciones.
Desde el primer momento, entrando el primer día en el cole, conoces al socialismo. En todas las asignaturas, de alguna u otra manera, conocías a Rusia y con ellas a la Unión Soviética, como se llamaba, y a otros países del este. Pero luego, a partir del quinto año, durante 6 años, aprendí ruso. Y eso 4 veces por semana. De hecho, un viaje que hice a final de curso, un intercambio, fui a Moscú unos 10 días.
Que iban a Moscú como quien iba, lógicamente, a Pekín o a Nueva York. La cuestión es que el simple hecho de salir de la Alemania del Este, pero también de Checoslovaquia, de Polonia, de Bulgaria, suponía un desafío burocrático y una cierta inseguridad por parte del régimen con respecto a tu persona, porque en cierto sentido te dejaban de controlar un poco.
Cualquier sitio fuera de la Alemania era un problema. Para todo necesitas un visado, aunque solamente querías ir a ver lo más cercano. Quiere decir que, por ejemplo, Varsovia, Polonia o Checoslovaquia, que tiene una montaña también muy maja, donde la gente también le gustaba esquiar. Entonces, la montaña más cercana era Erzgebirge, muy al sur de Alemania, y la siguiente en extranjero. En extranjero siempre era una cosa atractiva, ¿no? Una cosa distinta, casi exótica, ¿no? Salir del país era algo exótico. Había que pedir un visado 2-3 meses antes, y te lo podían negar.
Era la nación, era el bloque, en general era el grupo de naciones que pretendía asistir al nacimiento del hombre nuevo. Cuando se dice, no, vamos a definir lo que es un hombre, lo que es un ser humano, esto ya muy viejo, esto ya se hizo. Pero esta famosa planificación, incluida la economía planificada, no fue capaz de solucionar ni el problema de la vivienda, sobre todo de las nuevas parejas, ni de garantizar el abastecimiento de los productos más básicos.
Había un tipo de leche, con mucho dos, había un tipo de mantequilla, un tipo de todo. Y en fruta y verdura, por supuesto, en lata un montón de lo que no había que importar de otro país. Y frutas del tiempo. Manzana, pera, has visto todo el año, porque también se puede acumular muy bien para todo el año. Y cosas como frutos tropicales o no había, o había 1-2 veces al año, y eso contado para cada persona del país. Incluso había en muchos productos un cartel, solo coger una. ¿Qué hacía la gente? Para no ir 1000 veces, traías ya toda la familia, tu padre, madre, hijos, a veces los abuelos, y fueron todos a la vez a la tienda para coger lo que les correspondía a la vez, para no ir 1000 veces.
La gente hacía unas colas terribles. De repente llegaba una remesa de papel higiénico o una remesa de producto para limpiar los cacharros y todos iban, la abuela, el abuelo, el vecino, a ver si conseguían lo suficientes para unos meses. Y transacciones comerciales tan rutinarias como comprar un coche se convertían en una odisea en aquel mundo comunista.
Con 18 años estaba la posibilidad de solicitar, de querer un coche. Eso sí, se pagaba una entrada, no me acuerdo cuánto era, pero con un sueldo medio en euros serían entre 350 a 400, un sueldo medio, y comprarlo un coche que costaba a partir de 6.000 euros, pues mucha gente ni se lo planteaba. Y la manera era pedirlo con 18 años para ti o un familiar y esperarte 10 años.
Los servicios secretos, evidentemente, intentaban controlar a la persona cada minuto de su vida.
Alguna vez vieron dos personas, como en las películas, con traje gris y tal, a casa, pero amablemente querían información y querían que colaborase, porque claro, yo teniendo información del vecino, del enemigo, pues querían que podían sacarme algo, ¿no? Y se sentaban ahí y me hacían preguntas. Te intentan enrollar, están psicológicamente muy preparados y se quieren enrollar y te hacen preguntas. Algunas contestas, porque me va a callar, digamos, tampoco hemos hecho nada malo, pero la colaboración les negué.
Novinsky, podrías pensar, era un capitalista peligroso o estaba especulando contra el régimen o haciendo algún tipo de conspiración. Pues no, simplemente este tipo era cristiano, eso les ponía muy nerviosos.
En los colegios se participaba en grupos de jóvenes de este primer año. Había, todo tenía que ver con de hacerte partícipe del Estado, ¿no? De hacerte conocer mejor el Estado socialista, ¿no? En todas estas cosas no participé. Entonces, sabiendo que somos cristianos, yo, por ejemplo, no me dejaron estudiar. Tenía que buscarme una formación profesional entre las posibilidades que había, como un listado. De hecho, de los que estaban a favor del Estado, digamos, que colaboraban a la universidad, iban tres de cada clase al año. Lo decía el colectivo de profesores.
Ellos decidían lo que estudiabas. Pues este era Georg Novinsky, 20 años cuando cayó el muro, que nos relata cómo creció en el mundo comunista en este día que se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín.
Claro, la Stasi, la estructura era parecidísima a la KGB. De hecho, su último líder, creo recordar, que era Misha Wolf, Romeo, para los servicios de inteligencia occidentales, introdujo justamente ese tipo de vigilancia intensiva a todos los niveles. Es decir, no hacía falta ser un reputado una persona reputada que estuviese en contra de esa ideología. Podía ser el tendero de la esquina, alguien que en un momento dado hablara más de lo que debía o cualquier otro tipo de cuestión.
Un tipo que leyese a Hermann Hesse o a Thomas Mann, era sospechoso.
Y respecto a comprar las cosas, eso lo viví yo en Chile con Allende. Es decir, las cartillas de racionamiento, el papel higiénico, el detergente, etcétera, estábamos todos con cartillas y con racionamiento. O sea, no sé qué es lo que pasa con los países socialistas, pero inmediatamente faltan las cosas.
No, a mí lo que me sorprende es que después de todos estos relatos, de todo lo que se ha dicho, ahora mismo, aquí, en España, se están empezando a dar modelos de ese tipo, ¿no? Y no miro hacia ningún sitio. Y mañana vamos a votar y hay algunos lugares donde a lo mejor hasta lo tienen muy complicado el poder hacerlo.
¿Los jóvenes habéis aprendido algo hoy?
Muchísimo. Yo estoy aquí como viendo... No, estoy fascinado, de verdad, muy, y agradecido por tanto que habéis compartido.
El colapso del bloque comunista, no socialista, comunista... creo que es importante clarificarlo, es decir, son políticas comunistas, no socialdemócratas. Se produjo por cuestiones económicas y tuvo bastante más que ver con la televisión, es decir, cuando los habitantes de Checoslovaquia, de Polonia, de Alemania del Este, veían el nivel de vida de Estados Unidos en las series o de sus hermanos de Alemania Federal, realmente se rompía el vínculo de solidaridad, el supuesto vínculo de solidaridad de todo el bloque comunista. Entonces, yo creo que debemos preguntarnos, quiero decir, lo primero se produjo ahí, pero claro, Gorbachev ya había iniciado la perestroika. A partir de ahí, después llegó en el 91. Pues,
Reagan, perdóname, había presionado de una manera enorme con el tema de la Guerra de las Galaxias, que fue una especie de farol, pero que desgastó económicamente Rusia, que era el valedor de todo este tipo de ideas a nivel internacional.
Y yo diría una cosa al final. La economía fue solo el ápice de la insatisfacción. El ser humano está hecho para la libertad. Si tú a un ser humano le dices, no, tú no puedes leer a ese, o tú no puedes ir a tal iglesia, o tú no puedes viajar, se le infla aquello, y entonces pues se acaba. Nos tenemos que ir porque acaba la tertulia y nos vamos al informativo. Empieza la hora del glamour con Lomana, no te lo pierdas. Muchísimas gracias a Pedro Martínez, a Pablo Herreros, a César Calderón y a José Miguel Gaona.
Buenas tardes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigmin.
COPE, estar informado.
El tiempo de juego.
Este fin de semana,
nuestro programa.
Sofá, mantita y tiempo de juego. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
El frío me cuaja la mandíbula.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
El resultado es justo.
Y el domingo, el derbi. Betis, Sevilla.
Hola, Paco Pepe. Muy
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
España vuelve a las urnas por 4ª vez en 4 años y de nuevo no hay nada escrito.
¡Basta ya!
¿Obtendrá alguno de los partidos una mayoría suficiente?
Un gobierno progresista en España.
13 se vuelca en la jornada electoral con 5 horas de directo. Los sondeos y los primeros datos con Ana Samboal y Raquel Caldas. Y el resultado y el análisis de lo vivido con José Luis Pérez y Antonio Jiménez. Especial Elecciones Generales. El domingo a las 7:30 de la tarde en 13.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 1 millón de euros en premios.
A mí lo del 1 millón de euros en premios, yo vengo más por la calidad, por los precios.
Pues me acaban de tocar 250 euros en carburante Repsol.
En nuestro aniversario puedes ganar, entre otros premios, 1.500 cheques Repsol de 250 euros.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica. Un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Como podéis ver, el nuevo Scala tiene un diseño increíble que... Pero bueno, ¿y el Scala? ¿Dónde se ha metido? Si estaba justo aquí. Esto es alucinante. En Skoda adelantamos el Black Friday. Solo del 11 al 23 de noviembre, llévate un Skoda desde 9.300 euros con 4 años de mantenimiento y 1 año de seguro antes de que desaparezcan. Consulta condiciones en skoda.es.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
Sí, el albariño de Cambados.
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
Maruxa, otro pedido de 10 botellas.
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Verti o falso? En Verti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Verti? Pues entra ahora en Verti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Verti.es.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico?
Claro que sí. Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.es y autopista.es.
Yo quiero a mi banco, le sigo a todas partes, yo le quiero. No importa que esté lejos sus cajeros, por él daría la vuelta al mundo entero, mundo entero.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter te ofrecemos la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España y unas condiciones como para cambiarte de banco. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.